Y ahora nos ponemos en contacto con Laura Sellanes. ¿Por qué? Porque hay un taller de apoyo a familias y cuidadores de personas dentro del espectro autista. Andrea Pacinelli y Alejandro Francia te saludan. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Andrea, Alejandro, buen día a ustedes, al equipo y a toda la audiencia.
Bueno, el jueves va a ser esta capacitación, ¿no?
Este jueves 4 de octubre, exactamente, de 6 de la tarde a 8 de la noche, allí en Congreso de Tucumán 134, donde funciona la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nos lleva en este espacio todos los primeros jueves de cada mes, donde todos los meses estamos abordando un tema que suele ser de preocupación y ocupación para la familia, y en este caso va a ser un temazo ante el cual, bueno, ante las escuelas, la educación en sí, sobre todo donde las familias tienen bastantes desafíos y barreras al momento de llevar adelante la educación de sus hijos, no solo dentro del espectro autista, porque por ahí yo recién estaba pensando que también están, por supuesto, invitadas a todas las familias, no solamente de personas dentro del espectro, sino de hijos que tengan algún tipo de desafío y discapacidad y que quieran compartir con nosotros sus dudas y experiencias para, entre todos, como decíamos, empoderarnos, saber cuáles son nuestros derechos como familia y cuáles son los derechos de nuestros hijos, que es donde vemos que a veces es por falta de conocimiento que nos enfrentamos a situaciones que podríamos estar evitando entre todos, ¿no?
Exactamente. Laura, ¿a cargo de quién va a estar esta charla o este taller?
¿Cómo, perdón?
¿Quién va a estar dictando esta charla, este taller?
Este taller va a estar, nosotros es más bien una guía, porque lo que sucede en estos talleres es que no es alguien que se para adelante y que empieza a dictar algunos contenidos, sino que se convierte en intercambios, charlas, en idas y vueltas, que más que alguien que dicta, es alguien que conduce y que guía para que se genere algo hermoso. Y en esta oportunidad, invitamos para que esté como guiando este taller es Karina Leonardi, que es profesora de educación especial. Ella es de Gualeguaychú, pero además también es mamá de un niño de 6 años dentro del espectro autista, así que, bueno, tiene como la experiencia doble, ¿no? Se ha formado en las condiciones del espectro autista, además de su formación como profesora de educación especial, y el plus de ser mamá, ¿no? Que esto es lo que siempre destacamos, ¿no? Queremos empoderar a la familia, queremos empoderarnos, porque soy mamá también, y sabemos que eso hace la diferencia muchas veces en la calidad de vida de nuestros hijos y de las familias en general, ¿no? Así que, bueno, estamos insistiendo mucho en eso, por eso nos han llamado muchos docentes que quieren participar, pero, a ver, queremos, este año hemos decidido estas instancias hacerlas exclusivas para familias, porque, bueno, los docentes por allí tienen otras instancias de capacitación que pueden participar, y las familias estamos solas. En general estamos bastante desamparadas, algunas más que otras, en relación al acceso al conocimiento y a compartir incluso otras emociones, ¿no? El dolor, la alegría, algunas frustraciones. Entonces nos parecía importante este año hacer hincapié en ese apoyo específico a la familia.
¿Tienen un cupo para este encuentro?
No, nosotros hacemos lugar donde sea que entremos, no, no, no.
No hay problema.
Tratamos de amontonarnos, bueno, pues sabrán ustedes que no tenemos sede todavía como grupo, estamos ahí finalizando nuestro proceso de obtención de personería jurídica, espacio no tenemos, cosa que sería bastante lindo tenerlo para estas cuestiones, ¿no? Y que podamos ampliar los espacios, pero bueno, hacemos lo posible para amontonarnos ahí en el espacio de la dirección y por ahora, hasta ahora, hemos estado bastante bien.
Bien. Miraba allí algunas de las preguntas, de los interrogantes, ¿no? De las dudas que se van a estar abordando justamente en el taller de este jueves, y algunos de ellos giran en torno a la educación. En principio, ¿qué es la educación inclusiva? ¿Cuál es la mejor escuela para mi hijo? ¿Quién elige esa
Exacto.
escuela? ¿Qué podemos hacer las familias si una escuela lo rechaza? ¿Se han dado casos de rechazo aquí en el ámbito escolar de la ciudad?
Sí, casi encubierto, te diría. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando algunas familias van con su hijo con con alguna discapacidad a pedir cupos, bueno, automáticamente es no tenemos más cupos. Está todavía instalada la idea que hay que desterrar de que tiene que haber cupos de personas con discapacidad en las aulas, porque ya lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no tiene que haber ningún tipo de negativa a este derecho a la educación y estar en un aula común. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país tiene carácter institucional, o sea que deroga toda norma que niegue o restrinja de algún modo el derecho de las personas a estudiar en escuelas comunes. Uh-huh. Y esto se da bastante, ¿sí? No tenemos más cupos cuando se enteran que es una persona con alguna discapacidad o que va a ir con algún acompañante o maestra integradora que lo acompañe. Suele existir estas cosas encubiertas, o en esta escuela no vamos a poder atender como se merece a su hijo, mejor que lo mande a una escuela especial. Es decir, se dan de modo bastante encubierto estos rechazos. Uh-huh. Cuando no, que existen, no, mejor a esta escuela no, mejor mándelo a una escuela especial. Y los padres, bueno, hay muchos que por el desconocimiento de que es un derecho de estar en la escuela que se elija, siguen deambulando por distintas instituciones hasta que encuentran alguna que lo aloje, o directamente caen en una escuela especial, que nosotros, digamos, no tenemos ningún tipo de crítica con relación a eso. Cada familia es libre de elegir lo que considere mejor para su hijo, pero hay muchas que lo eligen porque no les queda otra, porque en todos los otros lugares han sido rechazados. Y la verdad es que, bueno, hay que generar un cambio en principio social en cuanto a la mirada, pararnos desde un nuevo paradigma de la discapacidad, en realidad un nuevo paradigma todo, de la educación, del trabajo, del empleo, pero bueno, en cuanto a discapacidad, tratar de ir, que estamos en un tránsito, pero todavía hay muchas resistencias, como todo cambio de paradigma, donde ya en cuanto a la discapacidad, a ver, venimos de un modelo, o estamos ahí en un modelo todavía médico hegemónico, donde la persona con discapacidad es un problema, que tiene un problema, que hay que arreglar, que digamos, y en relación a ese diagnóstico que he tenido, es a la escuela donde lo mandamos. Si es sordo, a la escuela de sordos; si es ciego, a la escuela de ciego. ¿Y qué pasa si tiene autismo? Que no tenemos escuela para personas con autismo. Es decir,
Laura, ¿y qué pasa con...?
Empieza a hacer ruido, ¿no? Este modelito.
Hay dos temas que tenés que preguntarte. Uno, si los contenidos de evaluación son los mismos, y por otro lado, ¿quién se hace cargo del pago de esa maestra de apoyo?
Bueno, en general, bueno, hay mucha inequidad en el acceso a la salud y a los servicios en salud, que es todo otro tema, pero bueno, debería hacerse cargo, por supuesto, las obras sociales. De estos apoyos, pero no obstante, más allá de eso, son las escuelas las que también, el sistema, tiene que rever cómo aloja la diversidad. Uh-huh. Es decir, pero no pensando en las personas con discapacidad, sino pensando justamente en la diversidad. Nosotros venimos de un modelo normalista, donde, bueno, tratamos de armar algo para todos, o sea, una cosa que sea común, cuando ya sabemos que hoy por hoy, ya lo sabemos, que todos tenemos diferentes formas de aprendizaje, ¿sí? Y que todos tenemos nuestros tiempos de aprendizaje. Y lo que la escuela debe hacer es generar un sistema donde y espacio accesible de manera, digamos, cognitivamente, físicamente, comunicacionalmente, pero para todos, ¿sí? Para alojar esa diversidad y potenciar las capacidades de cada uno. Después de esos espacios donde, digamos, que se han pensado, diseñados para todos, ahí sí, pensemos en cada uno, en cada persona, bueno, ajustes razonables para cada persona, porque necesita algo en particular, muy específico, y eso se llaman los ajustes razonables. Parece una utopía, sí, porque la verdad es que justamente un paradigma, cambiar de paradigma implica cambiar la manera de mirar, de pensar y de hacer. Entonces, nunca va a ser tan fácil. Y en la práctica tampoco. Ahora, hay experiencias de educación inclusiva incluso en la ciudad, digna de destacar, es decir, que te hacen entender de que no es tan complejo esto que estamos proponiendo, y no como un pedido, sino como un derecho. Es decir, no es que estamos pidiendo una contemplación especial para determinadas personas, sino que estamos pidiendo, digamos, generar espacios donde que sea para todo, es decir, ¿sí?
Pero el objetivo que tiene que cumplir el alumno, ¿es para el alumno o para la cátedra o para el programa?
No, acá se está hablando del potencial que puede desarrollar cada persona, ¿sí? dentro de sus características y sus condiciones. Por eso es también el tema de las evaluaciones. Hay todo un cambio en cuanto a, digamos, qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Se tienen que modificar alguna, por eso hay un acompañamiento a toda esta mirada que tiene que ver desde lo normativo, desde lo actitudinal, desde los recursos que se disponen. Es todo un cambio.
Administrativos también, ¿no?
Todo, absolutamente todo, o sea, un marco normativo, jurídico, ¿no? Ni hablar que pedagógico. Entonces vos planteás un cambio pedagógico. Pero bueno, lo primero que hay que, digamos, que hay que estar convencidos, digamos, es en el cambio de la mirada. Porque si nosotros no estamos convencidos de por qué hacemos lo que hacemos, por qué hay que hacer este clic en la forma de entender que sí es posible un modelo de inclusión, no, ni siquiera de integración, porque ahí hay una distinción bastante importante para hacer. Integración es cuando, bueno, yo te digo vení a mi escuela, pero vos te tenés que adaptar a las formas, a los contenidos, a la forma en que evalúo y a la forma en que enseñamos y a la forma en la que compartimos el espacio. Eso es integración. La persona se tiene que seguir, digamos, respondiendo al modelo al único modelo creado. Entonces, la inclusión es todo lo que decir, es bueno, alojar la diversidad, ¿sí? Digamos que no se espera que todos hagan lo mismo de la misma manera, sino que partiendo de la lógica de que todos somos diferentes, también, digamos, se espera lo máximo de cada uno con los medios y apoyo que necesita cada uno para que transite sus caminos. ¿Se entiende?
Sí, es decir, sí.
Hay todo un cambio de lógica en el proceso educativo.
Sí, es todo un trabajo de hormiga también, ¿no?
Sí, sí.
Tiene varias aristas.
Por supuesto, por eso cuando nos preguntan los docentes son responsables de que esto suceda, de que no haya proceso inclusivo, no, a ver, los docentes son parte de, es decir, un sistema que hemos construido como sociedad, es decir, a partir de una mirada normalista donde todos teníamos que responder a una forma de aprender, a una forma de enseñar, a estar de determinada manera sentado en un aula, es decir, pequeñas cosas que hicieron que se construya esta forma, que también existen otras, ya, no voy a decir nada nuevo, pero hemos respondido a esta forma, entonces los docentes son parte de esto, incluso en su propia formación. Entonces, para nada los docentes son los únicos responsables de que un chico sea, un chico, una chica, no estén incluidos dentro de un aula. Somos como, a mí me gusta pensarlo más en un movimiento, digamos, sociocultural y político, más que de responsabilidad del docente. Lo que sí decimos es que el docente, a ver, ya no puede estar diciendo yo no estoy preparado para esto, no estoy preparado para recibir a una persona con discapacidad. No, a ver, y siempre vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros nos dijeron su hijo tiene autismo, tampoco estábamos preparados.
Claro.
Es decir, entonces, la idea es ir un poquito atrás, digamos, atravesar nuestras propias limitaciones y formaciones para animarnos a así alojar la diversidad. En el caso de como padre, pues no nos queda otra, básicamente. Pero al docente, digamos, en algún momento tampoco le va a quedar otra, porque las familias nos estamos empoderando. Y la familia, digo, la sociedad en su conjunto, es decir, ya sabemos cuáles son nuestros derechos. Y si no lo sabemos, lo vamos a... Por eso desde el grupo hay mucha insistencia en esto del empoderamiento.
Bien.
Por supuesto que... Y a los docentes le cabe lo mismo, es decir... Nos tenemos que empoderar todo para para hacer las transformaciones que necesitamos.
Laura, justamente sí. Para ese tema y para el oyente que está escuchando, que tiene tal vez un caso cercano y que nunca tuvo la oportunidad de acercarse a este grupo y que quiere, bueno, plantear sus dudas, recordanos cuándo se hace este taller, a dónde, horario y hacia quiénes va dirigido.
Bien, este taller de la familia Telecuele, los desafíos de la inclusión, se va a realizar este jueves 4 de octubre de 18 a 20 horas en Congreso de Tucumán 134, aquí en Concepción del Uruguay. Y si bien está dirigido a familiares y cuidadores de personas dentro del espectro autista, insisto, ahí hago mea culpa en la difusión del flyer, en que también pueden estar participando en otras familias de que tengan chicos con otros desafíos, porque acá lo que importa en realidad no tiene que ver con un diagnóstico ni una etiqueta, que es lo último que queremos hacer, sino que tiene que ver con una cuestión de derechos. Y ahí es como que estamos, no importa el desafío, la discapacidad que exista. Además, entender que la discapacidad, que esto también es un cambio de mirada, ya no está en las condiciones y características de las personas, sino en la interacción entre las características de esa persona y el entorno. Es el entorno, en realidad, el que genera las barreras para poder acceder a determinados derechos. O sea, entonces, la discapacidad existe cuando el entorno imposibilita el acceso a esos derechos. Y ya desde ese lugar, la persona con discapacidad adquiere otra dimensión, otra mirada, es decir, ya no es pobrecita, qué tremendo lo que le pasa, y tenemos que ayudar a arreglarla, arreglar su problema. No, es decir, si nosotros a esa persona con determinadas características le ofrecemos los apoyos que necesita para acceder a sus derechos, digamos que ya no tendríamos ni que estar hablando de discapacidad.
Muy bien.
¿Entiendes? Sino de convivencia, la diferencia y diversidad, personas que acceden a sus derechos.
Muy bien, Laura. Bueno, vamos a seguir recordando entonces el día, la fecha de esta convocatoria, que será el día jueves. Como siempre, ha sido muy amable y la gente...
De manera gratuita, está bueno decirlo también.
Sí, sí, sí. Agradeciendo, decía, a los oyentes por la nota, porque también nuestros oyentes aprenden de esta manera, ¿no? De sociabilizar la información como estabas haciendo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitir ese puente también. Gracias.
Gracias a vos, Laura.